Buenas tardes, señor presidente, señor presidente de la Federación Rural, señor presidente de la Sociedad Rural de Durazno. Presidente del Rural de Jóvenes, señores legisladores, señor ministro de Trabajo, futuro presidente de la Federación Rural, felicitaciones por su designación, a los señores productores, representantes gremiales, legisladores que nos acompañan. Después de una gira oficial extensa por China, me veo tentado a hablar de China, pero eso lo vamos a dejar para mañana. Lo vamos a dejar para una conferencia de prensa, donde ahí daremos nuestra visión de este viaje. Pero hemos ido allí, que es nuestro principal mercado de destino, a buscar más oportunidades para los jóvenes. Hemos vivido meses muy difíciles, muy duros, y lo hablo como productor, que siempre he sido y que siempre seré. Hoy nos toca además la responsabilidad del gobierno. Y ahí nos hemos dedicado con todo nuestro empeño, el equipo del ministerio y buena parte del gobierno, a paliar esta terrible consecuencia de una de las peores catástrofes que el Uruguay, no solo el sector productivo del Uruguay, ha tenido que afrontar. Lógicamente que no hay medida posible que pueda subsanar el daño que genera la peor sequía de la historia, según algunos evalúan. Las consecuencias van a ser tremendas, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la actividad, desde el punto de vista de las consecuencias futuras, porque esto tiene un efecto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Hemos hecho un esfuerzo que lógicamente no contempla las totalidades de las necesidades, porque sería imposible poder volcar los recursos en tiempo y forma para poder sortear este enorme impacto que vamos a tener. Nos hemos encontrado durante todos estos meses de enorme intensidad en el trabajo, buscando las mejores soluciones, evidentemente por el canal del diálogo, por el canal de la comprensión. Lo hemos hablado en todos los ámbitos y hemos descargado desde el gobierno una cantidad de baterías de medidas que empezaron por el alivio de la carga, el alivio de la tributación, el corrimiento de los pagos, que lógicamente no son la solución definitiva, pero sí necesitamos generar los instrumentos para la pronta recuperación, porque cuando empezamos el diseño de las medidas nadie sabía exactamente cuál iba a ser el final de la historia. La historia no terminó, la historia sigue. Se corren los meses, se corren las previsiones, semana a semana venimos mirando los pronósticos y se achican las lluvias y se corren las lluvias y no terminamos de padecer un suplicio que ya viene por más de 3 años rumbo a 4, donde de forma intermitente y con algunos con más suerte o menos suerte la han podido ir llevando. Quiero aquí homenajear al sacrificio del espíritu del productor, el espíritu del productor resiliente, confiado, que insiste en continuar en el trillo defendiendo su capital y el ingreso de su familia. Los cientos de productores que vimos en la calle pastoreando su ganado, a veces a 80 o 100 kilómetros de su propio campo, porque ya no había nada para comer ni nada para tomar. Muchos de ellos nos entrevistamos en nuestras giras por el interior, con ellos mismos conversando a la vida del camino y viendo cuál era la realidad y tratando de extenderle la mano, porque también hubo un enorme esfuerzo comunicacional que muchas veces era difícil poder llegar con todas las medidas que fueron realmente efectivas para ese productor que estaba allí con enorme sacrificio, muchas veces acampado lejos de su casa, con su familia, con una disponibilidad de agua en algún tanque que consiguió. Y todo eso es la realidad del impacto de una situación que fue, que pegó y que va a pegar muy duro hacia adelante. El gobierno convocó lo que se llamó el gabinete productivo para, como gabinete de crisis, que cada 10 días, 15 días se reunía para tratar de sacar las medidas de forma más urgente. La colaboración del Parlamento también, que con muchas oportunidades legisló de forma ágil a efectos de generar los instrumentos de corrimiento de pago cuando alguna institución no estaba habilitada para hacerlo más allá de un determinado periodo. Y todo eso fueron medidas que se fueron acumulando a lo largo del tiempo para poder aliviar esta situación. Esto obviamente que no termina aquí. Hemos tenido un alcance de ayuda a través de los créditos subsidiados de la República de Microfinanzas de enorme alcance, que por miles de productores han acudido sin que lógicamente hubiera muchas veces los reclamos de las demoras, a partir de enero una verdadera avalancha de requerimientos que al final se ha venido respondiendo con un apoyo que le genera el productor por lo menos el ingreso necesario y que muchas veces recién en el 2025, 2026 va a tener las primeras amortizaciones y que paga realmente una tasa que no existe en el mercado, donde el fondo para lo que cuelga de emergencia subsidia la tasa. Esto no va a terminar aquí, seguramente tenemos que ir a hacer el seguimiento de cómo va a ser el invierno. Tenemos los operativos que están en curso para los microproductores, también el operativo de fardos, tratando de proveer al productor más necesitado de esta necesidad. Pero está claro que acá va a haber consecuencias, porque aquel productor que la venía llevando con dificultad en función de su explotación, de su escala, de la edad del productor, esto para muchos puede ser un golpe complejo, un golpe a veces definitivo, que pueda llevar a alguno a tomar la decisión de dejar la actividad, sea por cuestiones de edad o por cuestiones de que no quiera recurrir a un proceso lento de recuperación que seguramente todos tenemos que contar. Cuando le planteamos el viaje tan extenso del presidente hacia China, nosotros dijimos, bueno, las medidas están en curso, el equipo sigue trabajando aquí en el Uruguay, pero nosotros tenemos que ir a buscar cosas más positivas para el Uruguay. Nosotros fuimos a una extensa gira que va a traer enormes oportunidades para el Uruguay, no porque hayamos tenido una inspiración de ir a China, porque sí es un proceso acumulativo de trabajo que ya se venía haciendo y donde hacía más de 4 años que nosotros nos concurríamos a ese mercado. Y fuimos recibidos de forma excelente por un país que nos estima, que nos tiene en consideración, que nos tiene un enorme respeto y que nos necesita como proveedor de alimentos, porque para ellos la cuestión de la seguridad alimentaria es estratégica, aún más que su propio aspecto de defensa, que muchos pueden pensar que es el primer objetivo que tiene China en su funcionamiento. Y Uruguay es un proveedor confiable. Uruguay es un país que no tiene un relacionamiento conflictivo en la política internacional. Y por lo tanto, todos los temas de la pandemia, los temas de la guerra, generan que, a pesar que estamos muy distantes, Ellos también estratégicamente quieren deslocalizar las fuentes de aprovisionamiento y de Uruguay es un país que está alejado, pero es un país confiable, que les puede asegurar lo que ellos necesitan, que es alimentar todos los días a 1.400 millones de habitantes. Vaya, eso es un desafío difícil. Además, con buena parte de su territorio, con montañas, con regímenes pluviométricos de 400, 500 milímetros, en buena parte de su región productiva. Y allí también fuimos a hablar de ellos, de la experiencia que tienen, de más de 2.000 años de construcciones civiles, de trasvase de canales, de generación de represas, de sistemas de riego modernos como los tienen disponibles, con los cuales vamos a firmar un convenio con un ministerio. Ellos tienen un ministerio de recursos hídricos. ¿Por qué? Porque el problema de la falta de disponibilidad de agua, sea para beber, sea para producir, es un tema milenario en China. Y por lo tanto nosotros tenemos que recurrir a quien tiene experiencia. ¿Para qué? Para tratar de tener que la próxima sequía o los próximos años, donde seguramente vendrán otras sequías como estas más intensas, tengamos otro tipo de preparación, y para lo cual el propio presidente nos encomendó que preparáramos un proyecto de enorme importancia para que el Uruguay pueda enfrentar de mejor manera, con obras estructurales, ecosistemas, también de sistemas de riego, de disponibilidad de agua, de embalse, porque tenemos el agua mal distribuida, pero tenemos la topografía para embalsar y tenemos que tener las condiciones, pero nos falta inversión, nos falta capacitación de personal, nos falta decisión. Porque en realidad el Uruguay normalmente le sobra el agua, no le falta el agua. Pero llegó un momento que empezó a faltar. Y por eso tenemos que tener el gran seguro del productivo del futuro, porque en la realidad, si esta sequía se extiende por uno o dos años más, seguramente las consecuencias van a ser terribles, no solo para el sector de los mejores, pero para toda la sociedad. Y hoy se tocó un tema, para no extenderme demasiado, que es un tema muy importante, es el tema de la conciencia agropecuaria. La sequía llegó al país cuando se anunció por primera vez que algunos centros poblados tenían 15 o 20 días de agua disponible de bebida. Hasta ese momento nadie se dio por enterado del problema de la sequía y el impacto que tenía en la producción nacional, como venimos sufriendo todo el sector productivo hace más de 3 años. Y eso es una falta de conciencia agropecuaria, donde todos nosotros que hemos estado en el gremialismo, en el gobierno, tenemos que asumir nuestro puesto de responsabilidad, que no hemos sabido transmitir la importancia que tiene este sector del país. Y eso pasa también hasta en los temas de carácter legislativo, donde claramente los legisladores son los reflejos de la propia sociedad. Entonces, hemos fracasado en absoluto de poder transmitir la importancia que tiene el sector del recuerdo. Lo asumo como productor, como gremialista en el pasado, y lo asumo hoy como gobernante. No hemos tenido la capacidad de transmitir, y creo que algo debemos hacer para cambiar esa visión, porque es absolutamente importante que tengamos esta realidad de poder enfrentar de mejor manera y en forma estructural los problemas que vendrán en el futuro. Hemos tenido una posición importante de algo que se ha tocado aquí, en las palabras de quienes la precedieron, respecto de lo vinculado a los temas de la sanidad. En el pasado, hace pocos meses atrás, se hablaba mucho de las consecuencias, por ejemplo, de la brucelosis en el sector productivo. Y yo creo que acá también hay que reconocer que, a pesar de las dificultades, los esfuerzos hechos por todos, acá no quiero decir que el productor no haya puesto su cuota de sacrificio, pero evidentemente ha habido una respuesta muy importante a los servicios en la mejora de la situación de algo que nos dejó muy preocupados en los 2 últimos años respecto al incremento importante de la presencia de esta zoonosis que tiene tantas consecuencias en los productores. Con relación al tema de la bichera, como objetivo encomendado por el presidente, hemos hecho avances importantes. Hemos dispuesto ya los recursos a través de la votación de rendición de cuentas. no solo con el formato jurídico de la, del fideicomiso de la Bichera, pero también con la disponibilidad de los fondos que acordamos con las señales agropecuarias y que hoy ya tenemos la, el paso hacia adelante de la estructura del gerenciamiento de esa persona clave que va a conducir los destinos del programa y que será anunciado en los próximos días en forma oficial, para ver si podemos empezar con el proceso de dispersión de moscas, que es la última etapa aún este año, como se planteó en su debido momento. Entonces, realmente hay lógicamente cuestiones que todavía nos cuestionamos respecto de la burocracia, de la agilidad. Nosotros mismos en el equipo nos vivimos cuestionando, bueno, cuán efectivos hemos sido, inclusive para la incorporación de los recursos humanos. El propio presidente nos liberó como excepción en determinado momento porque se había tomado la decisión de no incorporar más personal a la administración pública en función de las decisiones y de las cuestiones presupuestarias. Pues en el propio Ministerio nosotros estamos trabajando denodadamente para recomponer la plantilla del Ministerio, que se nos ha ido erosionando en función de la salida natural por jubilación de muchos funcionarios, que más de 100 se jubilan anualmente, y hace más de 4 años que no ingresa prácticamente nadie al Ministerio. Y realmente eso es un factor que se va desangrando, no solo que no contamos con personal, pero también esa transferencia lógica de los funcionarios que se retiran a los nuevos se ve muy menos trabada en la medida que mantengamos la actividad en la reposición constante del funcionariado, que pueda recabar esa experiencia que se nos va dejando gente con justicia. Pero bueno, estamos en el Uruguay y creo que hay una lucha importante por tratar de transformar esto respecto a la agilidad de los trámites que nosotros mismos sufrimos en nuestra propia intención de poder acelerar los procesos. Y eso estamos también comprometidos en la mejora para el productor en función de incorporación de sistemas de electrónicos, que seguramente tendremos novedades este mismo año y ojalá podamos venir en el próximo congreso para de la presentación para poder decírselo que hemos dado los pasos de los cuales venimos trabajando hace varios años, siendo que el Ministerio y de lo que más retraso tiene en materia de digitalización. Yo quisiera aquí dar una voz de aliento y de esperanza respecto al futuro, y lo ato un poco con el viaje que recién emprendimos y que mañana informaremos a la opinión pública. El Uruguay es un país de enorme vocación productiva, es un país que tiene un enorme prestigio internacional y que es muy considerado por un proceso acumulativo de todos aquellos que nos precedieron en lo que son las estrategias de gobierno y los posicionamientos internacionales. El Uruguay es un país serio, es un país creíble, es un país que tiene la oportunidad de generar un producto sostenible, un producto diferenciado y con valor agregado del punto de vista de la constitución, del punto de vista de la sostenibilidad de sus procesos productivos y cómo lo puede demostrar recientemente a través, por ejemplo, los productos ganaderos, con una gran herramienta que es muy apreciada en el exterior, que es el sistema de trazabilidad que tenemos en nuestro producto. Entonces yo creo que mañana lo informaremos, va a ser muy importante seguir esta relación. Seguramente me seguirán otros ministros, el propio presidente de la República que visitará a nuestro principal mercado para llevar adelante un proceso de alianza estratégica integral que nos coloque en una posición de relacionamiento y de intercambio comercial creciente con un mercado que es el mercado más importante en el mundo respecto a la demanda actual y futura, porque ellos también vienen en un proceso de crecimiento donde la mejora del ingreso de su población, que además es el país que históricamente ha sacado más gente de la pobreza a lo largo de toda la historia de la humanidad, de la República China, y es hoy una economía abierta que necesita proveedores seguros como lo puede proporcionar el Uruguay, y donde también ellos están atentos a las solicitudes desde el punto de vista político que nosotros hacemos, como también le hemos planteado que nos den una mano para poder colocar este enorme stock de lana gruesa que tenemos en Uruguay y que le pesa enormemente a los productores, y que en función de la guerra comercial de China con Estados Unidos o el tema del COVID ha quedado este flujo comercial muy interrumpido, y ojalá tengamos buenas respuestas al respecto. El mensaje, a pesar de las dificultades de optimismo que ustedes tienen, saben, tiene un gobierno comprometido con el sector agropecuario, que trabaja denodadamente no solo en ganadería, pero todo el equipo de gobierno para paliar esta situación. Seguramente tendremos tiempos mejores, tiempos donde los mercados van a ser más favorables. Hemos peleado denodadamente también por la apertura de los mercados comerciales y estamos en ese sentido, no solo viajando y tratando de abrirlos, no solo con China, pero con otros mercados que seguramente nos darán las mejores oportunidades para el más trabajo de la gente, para mejor de la condición de vida, en algo que no es una preocupación solo uruguaya, el problema del cambio generacional en el medio rural. Es un problema mundial, es un problema donde la atracción de la gran ciudad es irresistible y donde las condiciones de vida en el medio rural muchas veces, si bien las mejoras y los esfuerzos que se han hecho no son suficientes para generar esa necesaria atracción para que los jóvenes, y por suerte aquí lo tenemos, a los jóvenes rurales y de las demás gremiales que también participan y tratan de encontrar las mejores soluciones, donde claramente el aspecto del acceso a la tierra que es un factor fundamental de la política que deberemos todos considerar y poder realizar. Muchas gracias por la oportunidad.